UPH Radio, Estampas de Canarias.
Concluimos con este audio la estancia de Berteló en Adeje, su visita a la casa fortificada o llamada casa fuerte de la localidad, donde después de habernos hecho en una descripción del señorío del sur, pues se detiene en un valiosísimo documento que hay en la casa fuerte, que es el acta de posesión de la isla de Tenerife por don Diego de Herrera, un documento del siglo XV y que él se recrea en un comentario que ahora mismo transmitiremos aquí. Además de esto, decir que el fondo documental de la Casa Fuerte es hoy uno de los tesoros históricos, puesto que está todavía en manos de los historiadores el estudiarlo, el sacar conclusiones definitivas, sobre todo de la contabilidad comercial, porque, como decíamos antes, es una casa de administración de un pequeño emporio comercial del sur. Entonces, esto requiere un estudio más profundo. Berteló se recrea en un magnífico documento que encontró en la Casa Fuerte, que es el acta de posesión de la isla de Tenerife por Diego de Herrera, en 1464. Hay que tener en cuenta que Diego de Herrera pertenece a la etapa de conquista señorial de las Islas Canarias. Todavía no se había conquistado Gran Canaria, La Palma y Tenerife, y todavía no habían intervenido los reyes católicos concediendo los derechos de conquista, digamos, a las llamadas Islas de Realengo. Hasta ese momento, todo pasaba por el régimen señorial. Y en 1464, como decía, dice Berteló, la parte más hermosa del archipiélago de las Afortunadas conservaba todavía su independencia. Diego de Herrera, señor de Fuerteventura y Lanzarote, ambicionaba conquistar las tres islas que hasta entonces habían rechazado todo intento de invasión, y tomó el título de Rey de las Canarias. Armó varias carabelas con la intención de invadir Gran Canaria, pero repelido el desembarco, se dirigió su acción sobre Tenerife, donde se desembarcó a la cabeza de 400 hombres. Los guanches, desde los altos de los peñascos, lo habían descubierto la víspera y vigilaban sus movimientos. Totalmente cercado, tan pronto saltó a tierra, Herrera se encontró de pronto ante un enemigo cuyo número y arrojo no eran ciertamente tranquilizadores. No queriendo comprometerse en un encuentro que podría crearle dificultades, tuvo que parlamentar. Mandó a sus trujumanes o intérpretes cerca de los menseyes para transmitirles que venía en son de paz y que él era el señor don Diego García de Herrera, vasallo del rey de Castilla, y que pedía la sumisión de la isla de Tenerife a los reyes de Castilla. Los trujumanes, quien mencionamos anteriormente, fueron Mateo y Alfonso, dos niños guanches capturados en las múltiples razias que se hacían en Tenerife y que fueron educados en Lanzarote, entonces pues eran perfectamente bilingües y ya estaban, entre comillas, civilizados. Este es el mismo caso de Antón, el guanche que veneraba a la Chajiraji, a la Virgen de Candelaria, posteriormente. Y dice aquí, el 21 de junio parecieron ante el señor don Diego García de Herrera en el puerto del Bufadero. El Bufadero es hoy un topónimo que ha desaparecido del litoral santacrucero, que se corresponde con el popular barrio de María Jiménez y que hoy en su costa está totalmente ocupada por el complejo portuario. Parece alusión a eso, a un bufadero marino que levantaba una columna de agua, ¿no? Pues allí se levantó el acta delante del gran rey de Tahoro y Mobach, el rey de las lanzadas que se llamaba de Wimmer, el rey de Anaga, el rey de Abona, el rey de Tacoronte, el rey de Benicot, Quejicot, el rey de Adeje y el rey de Tegueste y el rey de Daute. Son 9 príncipes que, bien sea que no entendían o bien sea por un intento de buscar una concordia con los recién llegados, pues creen que besando la mano del señor Herrera en reconocimiento de la soberanía, asumía, pues no sabemos si es una señal de cortesía, de bienvenida, o una señal de sumisión. El caso es que Diego de Herrera pues lo toma como una señal de sumisión de la isla por parte de los reyes Guanches. El acta termina con una aclamación que dice: Tenerife por el rey de Castilla y León y por el generoso caballero don Diego de Herrera, mi señor. Concluida esa ceremonia, don Diego, acompañado de los reyes, siguió cerca de 2 leguas la tierra hacia arriba. Se supone que subiría desde Santa Cruz hasta la actual laguna. Dice, hollando con sus pies la tierra, cortando ramos de árboles y mudando piedras del camino en señal de posesión, sin que nadie le perturbase. El gran rey Imobach, que es el rey de Taoro, el más poderoso, juró por sí y en nombre de todos. Finalmente, el señor Herrera declaró que disponía de la nueva posesión bajo la corona de Castilla. Como bueno y leal vasallo de aquel monarca, tomaba Tenerife de forma simbólica, porque la toma real de Tenerife fue después llevada a cabo por el adelantado Fernández de Lugo y concluida en 1496, no sin costo, porque hubo múltiples víctimas de los encuentros armados y también de las enfermedades que se transmitieron por los cadáveres, por la gente recién llegada de otras latitudes. El caso es que es un acta simbólica la que figura allí como posesión de Tenerife. Posesión de Tenerife que en realidad fue simbólica. Dice Bertelo, así fue como el señor de Fuerteventura satisfizo su ambición con un acto que venía a ser el preludio del drama sangriento de la conquista. Lo único que sacó de su excursión a Tenerife fue el acta escrita en un pergamino. Tuvieron que pasar 32 años antes que la isla tuviera de nuevo un amo. Los guanches no eran hombres que se entregaban sin lucha. Su obstinada resistencia es prueba de lo que para ese pueblo significa el amor a la patria junto a la indomable entereza. Y el mismo Alonso de Lugo, derrotado en Acentejo, solo logró someterlos aprovechando las discordias entre ellos. Los archivos de la Casa Fuerte contienen estos importantes documentos y despiertan el interés de Berteló y posteriormente de los historiadores. Las llamadas disputas o discordias entre los guanches hacen que cuando se produce la intervención definitiva de Alonso Fernández de Lugo para la conquista de la isla, pues se utilice la vieja táctica que luego utilizó Hernán Cortés en México, que es buscar las desavenencias entre los pueblos locales para crear alianzas y luchar contra el más poderoso. En este caso, la isla se va a dividir, como todo el mundo sabe, o se puede imaginar, porque se ha recreado en un montón de libros de historia y en relatos, entre dos grandes bandos. Los bandos de guerra, situados al norte, desde Tegueste, Tacoronte, Tahoro. Y algunos dicen que incluso Benicot y Cot de los Vinos hoy en día, frente a los bandos de paces que serían Anaga, Güímar, Abona y el occidental de la isla, el Teno, Daute, exactamente no sabría decir la denominación exacta. ¿Por qué estas disputas entre los guanches? Pues fácilmente entendible al mirar el paisaje de la isla. El norte, verde y rico en pastos, experimenta un crecimiento demográfico mayor. Y el sur, más extenso, pero más árido, con menos ganado, al tener menos pastos. Esto hace que se creen unas disputas porque los guanches del sur quieren subir sus cabras a apacentarse en las cumbres. Y esto no gustaba mucho a los del norte. Siempre la zona del Teide fue, hasta el siglo XX, como ya hemos comentado en múltiples audios, una zona de pastoreo. Y en el caso de los guanches, pues los pastores más necesitados, los más pobres, los del sur, encontraban la única forma de satisfacer las necesidades de sus cabras en las retamas y codesares de la cumbre, cosa que a los del norte no gustaba y continuamente los hostigaban y les robaban ganado. El Mencey de Güímar, que se menciona siempre el célebre Añaterbe como un traidor, en realidad no creo que fuera un traidor, sino un oportunista, porque vio en las huestes castellanas una manera de sacudirse el dominio de los guanches de Taoro. Auxilió a las huestes de Fernández de Lugo con pertrechos y comidas desde el punto de vista de la pobreza que podía tener las despensas de estos guanches del sur, pero hay cronistas y historiadores que hablan de suministro de quesos y de trigo y de ganado para carne, para alimentar a la mesnada castellana. El caso es que cuando termina la conquista, los guanches corren distinta suerte. Los de Pace, pues se les garantiza, entre comillas, la independencia, digamos, la no esclavitud, y los de guerra pasan directamente a convertirse en botín y ser vendidos o extrañados de la isla, exiliados a otras islas, por haber osado defender su tierra y su independencia. De estas luchas entre bandos de paces y bandos de guerra, después de la conquista surge un fenómeno muy interesante que ya hemos comentado, el caso de los alzados. Los alzados son pequeños grupos de guanches rebeldes que huyen a las montañas. Tenerife tiene una zona montuosa extraordinaria para poder esquivar la presión de los nuevos dueños. Y de ahí vienen las famosas expediciones que ya hemos comentado hacia Yasna, en Vilaflor, o hacia el puerto del llamado Los Cristianos, que comentamos en otro audio, para someter a los alzados, que incluso llegaron a nombrar un mencey dentro de la orbe ya de la isla castellana, el noble Echazagua, que encontró la muerte en el sur de Tenerife. Y precisamente de ese nuevo régimen de un Tenerife ya conquistado, conviene ahora en otros capítulos seguir con la obra de Bertelot y comentar la descripción que él hace de la laguna, que es la sede, digamos, el núcleo capitalino de la isla. Thank you.